Actualizando las noticias con el director, actualizamos la información.
Bien, ayer lo estábamos buscando por la situación en la frontera entre Rusia y Ucrania, por aquellos intentos rusos de que, bueno, la población ucraniana que apoya a ese país cada vez tenga mayor presencia. Hoy se habla en la información de 1 millón de desplazados, se habla de 2.600 muertos, le cuento, por los grupos prorrusos en estos últimos 5 meses, y la situación en ese lugar del mundo que sigue siendo muy tensa. Incluso Rusia amenaza y amenaza con continuar la ofensiva que podría llegar hasta Kiev. Bien, me refiero a Horacio Calderón. Hay otros temas que vamos a abordar, porque con Horacio es infinito la cantidad de conflictos y situaciones para pensar y conocer. Pero comenzamos por esta, por la situación ahí en la frontera ruso-ucraniana. Horacio, ¿cómo estás?
Buenas tardes. Bueno, un poco abrumado por tantos conflictos, digamos, simultáneos, ¿no?
Así es. Tenemos a ISIS, tenemos ahora este nuevo periodista terrible, las imágenes que hemos visto otra vez degollado, la verdad que
Steven Sotlo, sí.
Me imagino que usted, que está permanentemente informando y tratando de paralelamente estar al tanto de tantos conflictos y tantas situaciones difíciles, bueno, debe sentir ese agobio que decía, ¿no?
Exactamente, aparte uno no da abasto, ¿no? Porque uno antes a veces respondía a reportajes, tal vez a lo mejor durante días sobre un tema determinado, pero ahora es
sí, uno tras otro.
Es una especie de aluvión de conflictos, muchos interconectados, porque de hecho están interconectados.
A ver.
No, en general, casi todo, de la cuestión del terrorismo, la cuestión de la crisis en el Levante, que no son una, sino que son varias, la crisis en el Medio Oriente propiamente dicho, estamos hablando de Irak, Arabia Saudita, donde hay problemas internos por la sucesión futura una vez que desaparezca el rey actual, e Irán con su alianza estratégica, con algunos vaivenes, pero yo creo firme, con Estados Unidos, las cuestiones que son bastante complicadas en la región del Cáucaso, en el Mar Negro, bueno, y uno podía estar a lo mejor 10 minutos enumerando todo lo que está en curso y lo que se viene, ¿no? Y realmente es preocupante. Con respecto a Rusia, que tú me preguntabas, Miguel, el conflicto con Rusia y Ucrania, del cual venimos hablando, y yo vengo hablando en los medios hace ya muchísimo tiempo, ¿no? Es el resultado de algo que se ha ido, a ver, para llamarlo de alguna manera, acumulando a través de siglos. Esto no es una cuestión solamente de Vladimir Putin, uh-huh, o Angela Merkel, o el señor Pietro Poroshenko, etcétera. Acá se ha llegado a una situación en la cual hay un país, que es Ucrania, para que el oyente, digamos, bajarle al oyente un poco a la realidad del terreno, de una manera simple, a pesar de que el oyente deja ahí, es altamente calificado justamente para las cuestiones de conflictos. Uh-huh. Hay un país, obviamente dividido en dos partes, un país que en este momento, es considerado, históricamente, en este momento considerado estratégico por parte de Rusia para su seguridad nacional y para incluso para su propia existencia a futuro. Uh-huh. ¿Por qué? Porque Ucrania, no olvidemos, ha sido históricamente un país de paso, desde estamos hablando de las épocas de Napoleón Bonaparte, pasando por Adolfo Hitler, etcétera, ¿no? De manera tal que ellos consideran que una afiliación de Ucrania a la OTAN implicaría la muy probable instalación de una base de la organización del Tratado del Atlántico Norte a centenares de kilómetros de Moscú, uh-huh, y de todo lo que es considerado como clave o medular para su estrategia de seguridad nacional. Para que el oyente entienda un poco, traslademos a Israel el tema, es a lo mejor el triángulo Eilat, Jerusalén, Tel Aviv.
A ver, Horacio, ¿sí? si usted nos está diciendo que esto es una versión light de la Guerra Fría?
Yo creo que acá podríamos considerar, a ver, podríamos considerar que estamos al borde de una Guerra Fría si Estados Unidos tuviera alguna estrategia para algo. Mm. Pero el mismo Barack Obama, frente a un peligro que él ayudó a crear, como es este famoso Estado Islámico, entre comillas, dice que no tiene estrategia todavía. Bueno, si uno se pone a pensar, ¿qué estrategia podría tener Barack Obama con Ucrania? ¿Qué estrategia tiene Barack Obama en la región del Mar Negro? ¿Qué estrategia tiene Barack Obama concretamente en el Levante? ¿Qué estrategia tiene con respecto al Medio Oriente propiamente dicho? Y yo sinceramente no sé qué contestar, no la veo. Como analista yo no veo ninguna estrategia. Y yo he llamado, he preguntado, he consultado, Miguel, no solamente a nivel de contactos así electrónicos, gente, fuentes de alto nivel, uno lee permanentemente, no lo que sale a lo mejor en los grandes medios de comunicación, no importa si es la BBC, CNN, no, son los famosos think tank de distintas extracciones, con distintas concepciones a lo mejor ideológicas, de intereses, etcétera, y uno realmente recorriendo, no voy a nombrarlo porque son varios, yo no veo que Barack Obama o que alguno crea, que Barack Obama tiene alguna estrategia para algo.
Dígame, ¿y perdieron los Estados Unidos esa capacidad de lectura en la política internacional?
Yo pienso que sí. Mientras tenga este presidente, no cabe ninguna duda. No solamente el presidente, las personas que lo asesoran. Porque el presidente de los Estados Unidos, en última instancia, siempre es un CEO, obviamente tiene la última palabra, es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, a lo cual se le da una enorme importancia, sabes bien, en ese país, pero al presidente le elevan 2, 3 opciones, 4 opciones, 5 opciones, a lo mejor como máximo, y yo creo que en algunos lugares del mundo, algunas regiones neurálgicas, no tienen ninguna opción, ningún plan B, por ejemplo.
Y por el otro lado, en este partido de ajedrez, en términos de lo que hablábamos recién de Rusia-Ucrania, tiene un gran jugador como es Putin, ¿no?
Yo creo que Putin, guste o no guste, es el gran estadista que tiene el siglo XXI. Perdón, si hay otro que se le pueda comparar, no importa si es simpático o antipático, si beneficia los intereses de Argentina o de otro país, no importa. Pero evidentemente es un hombre con un talento extraordinario, y tiene capacidades extraordinarias también por su propia formación, no olvidemos, en la KGB soviética, ¿no? Es decir, es un gran maestro del ajedrez geopolítico.
¿Y qué puede usted prever en los próximos pasos de Rusia ahí en este interés?
Bueno, yo estuve leyendo, justamente comentaba en un canal de televisión con el documento en la mano, a ver, ¿cuál es la doctrina de defensa de Rusia del año 2010, según la Escuela Superior de Guerra de los Estados Unidos? Es decir, del Centro de Estudios Estratégicos. O sea, no es lo que me está contando Vladimir Putin, sino lo que de alguna manera ven algunos académicos de alto nivel del ejército de los Estados Unidos. Entonces, ellos prevén o dicen que Vladimir Putin o Rusia va a responder ante diversos tipos de acciones por parte de cualquier país, porque no se refiere específicamente a uno, cuando se habla de la doctrina, dentro de lo que es el área de su esfera de influencia o de sus esferas de influencia, ¿no? Y por sobre todas las cosas, la instalación en un país fronterizo de bases militares, como podría ser la que yo estoy comentando. Dentro de esa lectura, que vuelvo a reiterar, yo me anoticio por lo que sabe Estados Unidos. Es decir, cuando se procede en Ucrania a lanzar un golpe de Estado contra un presidente prorruso, que era Víctor Yanukovych, ya se comenzaban a visorar cuáles iban a ser los futuros escenarios. El futuro escenario es muy simple. Para Estados Unidos, a lo mejor una Ucrania con NATO afiliada a la OTAN, aunque sea de acá a X años, es un movimiento estratégico. Pero no es un problema de seguridad nacional para los Estados Unidos. En cambio, para Rusia, hoy es un problema de seguridad nacional. Y para mañana es un problema de vida o muerte. de acuerdo a lo que piensan los estrategas rusos.
Bien, clarísimo.
¿Eh? Entonces Putin va a responder según el grado de amenaza que él perciba. Digo Putin porque es el Bobby Fischer de Rusia. No pongo él porque siempre...
Póngalo en términos de Kasparov, queda mejor porque Bobby Fischer estaba al otro lado y anduvo un poco mal.
Pero de cualquier manera, como talento del ajedrez,
claro que sí.
Prefiero nombrarlo Fischer.
Pobrecito Bobby Fischer, después tuvo algunas cosas que
sí,
no le
dieron por bien. Supuesto.
Pero ¿sabe qué? Ya que hablamos, lo dijo clarito, lo explicó este tema, es como si, a ver, para algún oyente desprevenido, si Estados Unidos tuviera con Canadá una situación puntual, estratégica, y ahí están, ¿no? Se están tocando y es por eso que Rusia tiene, bueno, intereses muy concretos y preocupaciones muy concretas en Ucrania. Después, bueno, toda esta guerra fría light, que tal vez incluso estamos en un momento en que se pueda ir potenciando.
Ahora, hace falta, perdón, no le voy a enumerar porque no quiero robar el tiempo. Hacen falta por lo menos dos pasos principales y cuatro en total para que se dé el cuadro de situación que vivimos durante la Guerra Fría, y acá no está dado ni siquiera el primero. Okay, yo veo en Barack Obama un desconcierto general en él y en las personas que lo rodean.
Bien.
O sea, no es una cuestión solamente del presidente de los Estados Unidos, que en el fondo es un gerente general, ¿no?
Está clarísimo. Horacio, un minuto, aunque sea... usted sabe que el terrorismo es la barbarie y todo lo que conoce con detalle, pero bueno, tiene una lógica terrorista. Cuando vemos estas imágenes espantosas como la de hoy, cuando un periodista de 31 años, este chico Joel Sotolov,
Steven Sotolov,
así es, ha sido degollado. Bien.
Y hay un tercero ahora en ciernes.
Así es.
Que se llama David Haynes.
El mensaje... ¿Qué pretende?
Bueno, por supuesto, es un mensaje directo a los Estados Unidos y al presidente de los Estados Unidos, ¿no? Y acá hay que tener en cuenta, y yo le recomiendo a los oyentes de Radio High que lean inglés, que busquen un artículo del Washington Post de hace dos días, que yo justamente lo he subido a mi Facebook, lo he comentado en algunos programas, etcétera, donde palabra más, palabra menos, dice: nosotros los vamos a bombardear a los del ISIS, ¿no? Cuando acabamos de entrenarlos. Eso lo dice Washington Post, no lo digo yo. Porque si uno que dijo esto hace cuatro años, no con el ISIS en particular, sino con un conjunto de movimientos que estaban...
Tenemos que ir atrás entonces,
patrocinados por Estados Unidos. Claro, entonces, si el Washington Post dice hoy, vamos a bombardear a aquellos que entrenamos, bueno, señores, quiere decir que acá estamos frente a una cuestión realmente muy grave, que no puede revertirse a menos que haya una decisión a nivel global, de los principales actores globales, de no continuar utilizando a movimientos terroristas como herramienta para sus propias agendas geopolíticas.
Horacio, necesito entonces ir atrás, porque esto sí que has dicho es muy importante. Nosotros que entrenamos al ISIS, ahora lo vamos a bombardear. Nosotros que entrenamos y alimentamos al Qaeda, vamos a bombardear. ¿Qué ha sido esta política de los Estados Unidos y cuál fue la intención entonces de justamente entrenar al ISIS?
Bueno, obviamente la cuestión de entrenar al ISIS, para mi punto de vista, ha estado centrada conjuntamente con otros movimientos en el intento, que hemos hablado muchísimas veces acá en este espacio, en otros espacios de Radio High, bueno, y obviamente de otros medios, ¿para qué? Para derrocar o intentar el derrocamiento del presidente de Siria, Bashar al-Assad. Entonces, este movimiento llamado hoy Estado Islámico fue barrido de Irak por las mismas tribus iraquíes, y cuando, durante los tiempos de George Bush, el general David Petraeus, no olvidemos quién era, incrementó las tropas, hizo una alianza con los Awakening Councils, o sea, el Consejo del Despertar, formado por tribus locales de Irak, barrieron a los predecesores de esta organización terrorista, mataron al antecesor del actual, al principal, por lo menos del actual pseudo califa, que se llamaba Abu Musab al-Zarqawi, eso hemos hablado mucho en la radio, de todo esto. Bueno, esta gente se repliega a Siria, donde encuentran que, donde encuentran condiciones favorables, entrenamiento, armas, dinero, sobre todo saudita, ¿para qué? Para derrocar al régimen de Bashar al-Assad.
Bien, Horacio, como este tema es realmente muy importante, voy a reiterarle al aire, y acá tenemos a Alejandro Rosenf en el estudio, la invitación para que hagamos una mesa con usted y algunos otros especialistas, a ver si podemos entender realmente el origen de este grupo ISIS, los peligros que esto significa en términos de la política del Medio Oriente. Lo que estamos viendo obviamente es espantoso, pero sería muy bueno conocer los antecedentes y todo esto que estás comentando, incluso para poder prever, si es que se pudiera, de alguna manera, los escenarios que están por delante. ¿Le parece?
Bueno, con mucho gusto, quedamos en algún momento. El 15 tenemos con el doctor o el profesor Fuensalida una conferencia.
Así es, en el centro de...
En el Jockey Club.
Ajá.
Que supongo que por razones de seguridad y del mismo del lugar estará tal vez un poco limitado, sujeto a derecho de admisión, porque obviamente estamos hablando de un lugar privado, pero donde justamente el profesor Fuensalida va a hablar de todo lo que es el Medio Oriente en general, ¿no? Y yo voy a hablar específicamente de qué es este supuesto Estado Islámico o supuesto califato, esta organización, quiénes lo precedieron, quiénes lo entrenaron, que total ya lo está diciendo el Washington Post, o sea que acá no hay ya mayores especulaciones de a lo mejor un analista argentino en un lugar remoto que habla a lo mejor, bueno, ya lo está diciendo el Washington Post, lástima que se despertaron 3 años después.
Querido Horacio, por ahí hacemos un anticipo de esa conferencia en el Jockey Club acá en Radio High, junto al profesor Fuensalida, así aquellos que no van al jockey lo van a poder también escuchar a ambos y conocer de este tema. Un abrazo grande, como siempre, gracias. Y los temas son, como usted ya dijo, solamente enumerarlos nos llevaría todo este regreso informativo. Un abrazo.
Hasta pronto, adiós.
Sí, chicos, escucharon. Horacio Calderón, como siempre, ¿eh?